De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
We Can Be Heroes, un tema de David Bowie, para comenzar una charla con Roberta Marrero. ¿Cómo estás, Roberta?
Muy bien, ¿cómo estás?
Estamos de celebración, una celebración de la cultura LGTBQ+. Así es como se llama tu nuevo libro, We Can Be Heroes, una celebración de la cultura LGTBQ+. ¿Estas siglas a quiénes engloban? Sitúanos.
LGTBQ es lesbianas, gays, personas trans, bisexuales. La Q es de queer, que en realidad queer es un término relativamente nuevo, es un término anglosajón, igual que gay. Mucha gente dice, no me gusta usar la palabra queer porque no es española. Y es como, gay no es una palabra de Murcia, es una palabra también que viene de la cultura anglosajona. Queer es un término que es el que a mí me gusta usar más, porque queer engloba a todas las siglas anteriores y a todas las otras que no están nombradas, como la gente intersexual, la gente que es asexual, que están en el plus del final de estas siglas. Queer es una manera de mirar a la identidad y a la sexualidad desde un punto de vista que traspasa cosas como tu estatus social, tu raza, tu género, si eres cis, si eres trans. Eso es más o menos queer. Y eso es lo que significan
plus?
Esas siglas. Y el plus es, porque por ejemplo, yo no he puesto la I de intersexual porque cuando terminé de leer el libro vi que no había nadie intersexual en el libro, entonces el plus es para todas las personas que están en nuestra lucha, la gente heterosexual incluida. Entonces todos los que no caben, porque hay muchas siglas hoy en día, porque cada vez somos más los que reivindicamos cosas, se meten en el plus.
Pero yo creo que nos complicamos mucho, ¿no? Al final, todo determinado por la sexualidad y bueno, pues no.
Ya, pero por otro lado también yo entiendo la necesidad que tiene mucha gente que hemos sido invisibilizados de repente decir, pues no, pues yo quiero que mi sigla esté aquí. Por ejemplo, la gente intersexual, que es una cosa que mucha gente no conoce.
Es complejísimo.
Es muy complejo. Son personas que nacen con unos caracteres sexuales, con unos genitales, que son muy difíciles de clasificar como genitales de niño o genitales de niña. Y entonces hasta ahora lo que se ha hecho es que un médico decide si ese bebé que acaba de nacer es un niño o una niña. Entonces le hace una cirugía de reasignación de género siendo bebés. Y yo entiendo que, por ejemplo, la gente intersexual, igual que la gente trans, igual que la gente gay, igual que la gente asexual, que también existe, de repente tengan esa necesidad de reivindicarse a través de una sigla. Es complejo, pero la realidad es que es muy compleja, querida amiga.
Bueno, Roberta Marrero, definirte, estudiaste diseño gráfico, pero yo creo que quizá lo que más engloba tu trayectoria es artista plástica, ¿no? Uh-huh. Porque ilustradora se quedaría corto y has hecho otras muchas cosas relacionadas con la música, con la interpretación, DJ, pero en definitiva, a día de hoy, artista plástica.
Sí, yo diría artista. Lo que pasa es que en España, cuando decimos artista, se nos va la cabeza a la copla y a las variedades, que no pasa nada. Es decir,
hombre, tú también te has hecho tus pinitos
sí,
en el variete.
Pero no en la, sí, en la,
no
vari-
en la copla, en la variete, en la variete.
Sí, en la variete, sí. Yo diría que soy artista. Y como artista soy curiosa. Y hay cosas que me apetece hacer. Es como cuando fui actriz durante un tiempo. Yo no soy actriz por vocación, pero me ofrecieron cosas de actriz que me parecieron interesantes y me lancé a ello, como escribir libros, por ejemplo, también. Mi talento natural es dibujar. Eso es para lo que se supone que sirvo. Lo que pasa es que luego yo soy muy atrevida y hay cosas que me apetece hacer y me lanzo a ellas. Luego hay otras cosas que, por mucho que me lo propusieran, si alguien me propone cantar ópera, iba a decir que no, obviamente, porque no tengo lo que necesitas para cantar ópera.
Libros como este We Can Be Heroes o como aquel Bebé Verde, por el que yo siento un cariño especial. Te lo dije en su momento cuando viniste a presentarlo a este programa, me parecía que debía ser de lectura recomendada, por no decir obligatoria, incluso en centros escolares. Antes de entrar en We Can Be Heroes, ¿quieres recordarnos un poquito al Bebé Verde?
Sí, el Bebé Verde es mi segundo libro, pero es el primer libro que escribí. Es una novela gráfica en la que cuento mi infancia como niña trans y cómo determinados ídolos de la cultura popular de la época me ayudaron a encontrar mi sitio en el mundo, me ayudaron a entenderme y a entender lo que pasaba. Es un libro además que la gente que lo lee crea un vínculo muy especial con él. En la última feria del libro, que estuve firmando ejemplares en general, pero que obviamente estaba allí por el nuevo, se me acercó mucha gente con el libro anterior y siempre que, no siempre o casi siempre, me dan las gracias por haberlo escrito, que es un libro que les ha emocionado mucho, que han llorado. Es un libro que conecta mucho con la gente.
Y bueno, pues aquellos ídolos de la cultura pop están muy presentes en este We Can Be Heroes. Es como si lo que ya apuntabas en el Bebé Verde, todos esos personajes por los que pasabas un poco de puntillas, pues ahora hubieras querido, ¿no?, ahondar en ellos.
Sí, además We Can Be Heroes es un libro bastante complejo, como casi todo lo que hago. Entonces es un libro sobre la cultura LGTB, pero también es un libro sobre el feminismo, es un libro sobre las artes, es un libro sobre la cultura popular y la cultura que no es tan popular, porque también se habla mucho de movimientos underground españoles y de fuera, da saltos en el tiempo, se va a la Edad Media, habla de Juana de Arco, se va a Hollywood. Pero sí, es un libro sobre todo de un libro homenaje a personas que a mí me han parecido interesantes y personas que creo que se tienen que recuperar porque carecemos un poco de amnesia o directamente de ignorancia en nuestro colectivo sobre personas que han sido importantes y que han venido antes de nosotros y de nosotras y que han sido pioneros y pioneras y han abierto el camino. Entonces es un libro homenaje a toda esta gente y también es un libro autobiográfico porque también hay capítulos en los que enlazo sus biografías con la mía.
Pues Roberta, vamos a ir entrando en todo ello, pero vamos con una pinceladita musical. Tainted Love, Soft Cell, temazo. Esto es una versión que hicieron, ¿no? Uh-huh. Soft Cell en los años 80.
De una canción de Gloria Jones, sí. Que era la viuda, o era, no sé, creo, supongo que habrá muerto, de Mark Bolan, de T-Rex.
Love, don't touch me, please, I cannot stand. you hurt me so. Now I'm gonna pack my things and go. Tainted love. Tainted love. Tainted love. Tainted love. Touch me, baby, tainted love. Touch me, baby, tainted love.
De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Roberta Marrero, artista plástica, artista en general, un trabajo el tuyo que bebe de la cultura pop indudablemente, como ya has reconocido, pero también del cómic, de la imaginería religiosa, del cine, cine independiente americano. Todos esos referentes están en este libro, en We Can Be Heroes, aparte de esos elementos autobiográficos. Y hablabas de personajes que para ti pues han sido muy importantes porque te han hecho, no sé si decir, a lo mejor es exagerar, pero casi encontrar un lugar en el mundo, al menos cuando eras una niña o un adolescente, ¿no?
Pero no exageras en absoluto. Pero incluso ahora, para mí la cultura sigue siendo súper importante, y la cultura para mí no es una cosa... Mucha gente cuando piensa en la cultura lo ve como algo que no pertenece al pueblo, como algo que nos es ajeno, como algo que pertenece a una cierta élite. Y puede ser así, pero no siempre es así. A mí, por ejemplo, me parece mucho más elitista el fútbol, que una camiseta de un jugador vale 200 euros, que la cultura, es decir, que con 7 euros te pagas Netflix un mes y ves todas las películas y las series que quieras, o te vas gratis al Prado los miércoles, me parece que es. Entonces, para mí la cultura es un sitio en el que habitar, y a mí en particular me salvó bastante la vida, porque todo eso que a mí me pasó cuando era pequeña y cuando era adolescente, de sentirme rara porque pues en el colegio sufrías bullying, tu familia no te entendía, esas cosas que te pasaron también a ti, porque lo hemos hablado, porque tú también eras una adolescente rara por tus cosas.
Por mis gustos, por lo tus que gustos, yo te decía, claro, cada exacto. Uno teníamos unos gustos que a lo mejor no eran los de la mayoría, y ya simplemente el hablar de Pink Flamingos en el instituto era como, ¿eh? Bueno, estamos... a mí me ha pasado ya, y en edad adulta
también. Claro. Sí, las que hemos sido raras somos raras siempre. Pero entonces descubrir que no eres la única rara del mundo, descubrir que hay otras personas como tú, eso te da calorcito, te acompaña.
Porque vamos a contextualizar, tú eres de Las Palmas de Gran Canaria, uh-huh. Vives tu infancia y tu adolescencia en los 70, los 80, y como en el propio libro dices, no solamente hablas de personajes positivos, sino también de personajes oscuros, y claro, pues tú naces todavía pues cuando Franco está vivo, ¿no? Uh-huh. Y aunque no tengas un recuerdo porque eras muy chiquitita, pero luego la etapa de la transición, de la que en general hablamos como algo maravilloso y aperturista, a ver, los cambios son lentos, no son de un día para otro. Franco muere en el 75, la Constitución en el 78, y la homosexualidad, por ejemplo, no deja de ser perseguida pues hasta el 78, y aún así sigue habiendo leyes pues que siguen siendo un poco vestigio de esa represión, ¿no? El escándalo público se seguía persiguiendo, y por ejemplo esto se aplicaba mucho a transexuales. Uh-huh.
Sí, hombre, yo crecí y todavía vivimos en una España que es post-franquista, es decir, no podemos, con este tema además parece que hay que andarse como con mucho cuidado, y yo creo que las cosas hay que afrontarlas y verlas, y no porque las obvies o intentes hacer que no pasaron, no pasaron, porque sí pasaron. Entonces, crecer en una España post-franquista en la que acaba de morir un dictador que ha sometido a un país a una guerra civil y a 40 años de dictadura militar y religiosa, deja un estigma en la sociedad, deja una herida en la sociedad que además yo creo que tampoco hemos curado, precisamente porque nunca nos hemos preocupado de coger la herida, de mirarla, de ponerle alcohol, de poner una tirita, de hablar de ella, de ir a revisión para ver si la herida está cerrando bien y todo eso. Pero sí, yo recuerdo, por ejemplo, cuando era pequeña no, pero cuando era bastante jovencita, la policía te paraba por la calle simple y llanamente por ir caminando por la calle.
Por tu aspecto, por a lo mejor, aspecto. Porque me ibas
vestida. Sí, pues porque eras trans y veían que eras trans y te paraban porque ibas por la calle caminando y no te creían. Además, yo he de decir que era una jovencita bastante ingenua. Yo empecé a beber alcohol creo que con 25 años, creo que tomé drogas por primera vez cuando tenía casi 30. O sea que en aquella época era bastante light. Y te paraban y te preguntaban a dónde ibas, a qué te dedicabas, les decías que eras estudiante, se reían de ti, te obligaban a enseñar todo lo que llevabas en el bolso. Es decir, era una España bastante chunga, por mucho que ahora queramos pensar que los 80 en España eran Sanadú, no.
Roberta, España no era Sanadú. Y bueno, no sé si quieres que me quiten el programa, como le pasó al bueno de Carlos Tena allá por los años 80, Caja de Ritmos, un programa que se emitía los fines de semana por la mañana, creo que los sábados, y que duró 3 telediarios, nunca mejor dicho, porque invitaron a estas chicas, a las Vulpes, y se lió parda. Que es un poco lo que nos está pasando también ahora.
Es un poco... España, después de la dictadura de Franco, ha estado siempre entre el sí pero no. El damos dos pasos para adelante y siete pasos para atrás. Esta mitificación y esta romantización de los 80 en España, como que, claro, es que Almodóvar, las películas que hacía en la época no las podría hacer ahora. Es que Almodóvar hacía películas de monjas lesbianas y drogadictas en los 80 porque no lo
pero
conocía nadie.
Era un circuito
nadie.
Absolutamente underground. Esas películas las veíamos tres.
Claro, porque Almodóvar, antes de que se hiciera famoso, porque lo nominaron al primer Oscar, en España era un señor que hacía cines, hacía películas para raras. Entonces las películas no las podía hacer porque España era la leche, las podía hacer porque no las veíamos tres personas. Y con las Vulpes pasó lo mismo, es decir... A Carlos Tena le quitaron el programa porque sacó a las Vulpes cantando Me gusta ser una zorra. A Paloma Chamorro, todo esto está en el libro.
La Edad
además,
de Oro.
Le quitaron la Edad de Oro, no directamente porque sacó al grupo de Genesis P.O. Reich con un crucifijo que tenía una cabeza de cerdo, que además eso es simbología cristiana. O sea, eso viene en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Pero claro, a pesar de que Paloma Chamorro, antes de la emisión del programa, avisó que había otros canales, que no era obligatorio ver la televisión, que ella confiaba en que España era plural, la Iglesia Católica le puso una demanda a esta señora y su programa se lo quitaron, entre otras cosas, por eso. Entonces, que España era... ¿Había gente que hacía cosas interesantes en España en los 80? Por supuesto, igual que ha pasado incluso durante el franquismo. Había una escena... subterránea en la que también pasaban cosas que eran bastante aperturistas, pero que España en los 80 era esto Sanadú y ahora hemos ido para atrás, pero tampoco es que yo estoy muy segura de que alguna vez fuésemos para adelante. Yo de hecho creo que ahora estamos más hacia adelante de lo que estábamos en los años 80.
Hombre, a nivel de legislación, en todo lo referente pues al colectivo LGTBQ+, hemos evolucionado bastante. España en este sentido ahora es un país pues que está por delante de otros muchos, pero todavía queda mucho camino por recorrer y obviamente mientras en cualquier rincón del planeta haya alguna persona que esté discriminada por su orientación sexual, por su sexualidad, por su género, por lo que fuere, pues sigue teniendo obviamente sentido reivindicar la igualdad. Pero ¿y la sociedad, Roberta? ¿Tú crees que vamos a la par, la sociedad va para delante o incluso me atrevo a decir vamos por detrás a nivel social? De las leyes, me
ya,
refiero.
Es que las leyes, es decir, no porque de repente una ley... cuando, por ejemplo, me voy a poner en primera persona, cuando se aprobó la ley de identidad de género en España y las personas trans podíamos cambiar nuestra partida de nacimiento, el pasaporte, el DNI... Perdón, para tener el género acorde al género que somos y que sentimos. Es decir, eso es una ley con un gran avance, pero eso no acaba con la transfobia. Es decir, si yo mañana no puedo vivir de ser artista, de ser escritora, y tengo que ir a buscarme un trabajo y la persona que tengo delante no sabe quién soy, probablemente no me lo daría, independientemente de que en el DNI ponga que soy mujer, que soy lo que soy, pero esta persona seguramente va a tener algún tipo de prejuicio contra las personas trans. Entonces las leyes van por un sitio y la calle y la sociedad va por otra. Yo creo que estamos en el camino, pero es un camino lento. Es que esto que estábamos hablando antes de esa herida del franquismo de 40 años de represión, es que eso todavía está resonando mucho en nuestra sociedad. Pero no solamente para el colectivo LGTB.
Es que has hablado de transfobia, pero podemos hablar de homofobia,
sí,
lesbofobia,
de misoginia. Es decir,
machismo.
Yo es que además, yo creo mucho en la unión y es decir, yo estoy a favor de los derechos humanos en general, de los derechos de mi comunidad en particular, que es lo que estamos hablando ahora, pero también soy feminista. Es decir, yo además no creo que estemos batallando luchas tan distintas, porque al final viene la opresión viene un poco todo, siempre del mismo sitio. Y creo además que si estás en contra de una opresión que te oprime a ti, lo justo sería que estuvieses en contra de cualquier tipo de opresión.
Creo que lo dices tú en el libro porque lo he anotado, el mundo no es solo hetero y blanco,
no.
Afortunadamente. Y tú nos invitas a todos y a todas a sentirnos orgullosos y orgullosas de quiénes somos y de lo que somos, porque en definitiva ese es el alegato que hace este libro.
Además, no... ayer lo hablaba en otra entrevista. A mí me parece que lo interesante de estos diálogos es aprender a convivir. Este libro en concreto es sobre la cultura LGTB, pero también es una cultura LGTB que ha disfrutado mucha gente que es hetero y que es cis. Me parece que lo que estamos intentando hacer es como el feminismo. El feminismo no es sobre las mujeres, el feminismo es sobre las mujeres y sobre los hombres. Es intentar buscar una manera de ser buenos vecinos.
En el libro pasas por diferentes décadas, la década de los 70, que ya hemos dicho pues que tú ahí eras muy pequeñita y que bueno, pues todavía es una etapa oscura. En la época o en la década de los 80 entiendo que es cuando tú ya, además creo recordar que esto me lo contaste cuando viniste a presentar El Bebé Verde, que bueno, fue un flashazo viendo un día la televisión. No recuerdo si era Boy George.
Era Boy George, sí.
Fíjate que me acuerdo de detalles. Y que ahí como que eso para ti fue una revelación, ¿no? Porque era ver algo que nunca habías visto y que de alguna manera conectaba con tu yo interior.
Sí, porque eso fue en el año 83. Yo tenía 11 años. En esa España que era bastante gris. Entonces estaba viendo la televisión con mi madre y de repente apareció Boy George en la tele con aquellos maquillajes que llevaba, un pelazo, unos sombreros, un vestido, era impresionante. Y además aparecía hablando de una manera en la que no pedía disculpas por ser quien era. Entonces yo miré y dije, pues,
¿te acuerdas de si tenías tele en color? O a lo mejor hasta tuviste que ver.
Yo creo que sí, porque yo recuerdo que esto además en el capítulo autobiográfico de los años 70, mi padre llegó a comprar estos plastiquitos de colores para ponerlo en la tele en blanco y negro. Pero yo creo que ahí ya teníamos televisión en color, sí.
Sí. Bueno, y entonces pues tú dijiste, qué guay, que va como quiere, ¿no? Porque también relatas episodios de tu vida simplemente siendo muy pequeñita, pues que a ti te daban dinero para comprarte una mochila y elegías la de Snoopy o la rosa chicle y te gustaba teñirte el pelo.
Sí, es que además yo no lo podía evitar. Yo pensaba que para mí era lo más normal hacerlo. Y en esa época además ya sufría bullying en el colegio. Entonces mi madre me daba dinero para que comprara pues la mochila del nuevo curso, y yo en vez de comprar una que no llamase la atención, me compraba una de Snoopy color rosa flúor. Y eso obviamente te causaba un problema en el colegio, pero es interesante ver cómo algunas personas hacemos las cosas por naturaleza. A mí me molesta mucho estas mujeres feministas, feministas entre comillas, que creen que las mujeres trans no tenemos que estar en las filas del feminismo, por ejemplo.
Yo siempre digo que las reivindicaciones tenemos que estar todos.
Exacto, pero...
O sea, hombres y mujeres, igual que en una manifestación feminista, lo ideal o lo idóneo es que haya hombres, igual que cuando pues la fiesta del orgullo creo que debemos ir familias, porque considero que es la manera de normalizar las cosas, si no sigue siendo un gueto.
Sí, pero esa batalla de las mujeres cis es lo contrario a trans. Las personas cis sois las personas que estáis de acuerdo con el género que se os asignó al nacer, y las personas trans somos las que no. Entonces hay muchas mujeres cis que se proclaman feministas y creen que las mujeres trans no tenemos que estar dentro del movimiento del feminismo porque para ellas no somos mujeres. Entonces,
pues
yo
eso
sé,
ya
pero
partida.
Yo siempre pienso, con estas cosas de las que estamos hablando, es decir, esta gente que dice este tipo de cosas, estas mujeres que dicen este tipo de cosas, en realidad no tienen ni idea de lo que están hablando, porque, es decir, para mí no era nada cómodo ser yo misma cuando era pequeña. No, de hecho, no es nada cómodo ahora. Es decir, para mí ser una mujer trans no me coloca en ningún sitio de privilegio, sino todo lo contrario, porque tengo la presión de ser mujer y la presión de ser mujer trans. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas.
No, yo simplemente quería ir a que en el libro hay frases muy fuertes, el libro es duro, igual que pasaba con el bebé verde. Dice, es bastante complejo explicar cómo te sientes cuando eres tan joven y no encajas. Cuando tus adultos no te protegen, no porque no quieran, sino porque no saben. Porque piensan que tu conducta debe ser corregida. Cuando te sientes inseguro, cuando te señalan, cuando te dicen que tú estás mal, cuando te humillan, te insultan, te deshumanizan. Es muy heavy.
Sí, lo que es, ¿sabes qué? Lo que es más heavy, que eso sigue pasando todavía. Es decir, hoy en día pasa menos, pero sigue pasando bastante. Hay muchos niños y muchas niñas que se sienten así de desprotegidos por el simple hecho de ser y de existir.
Sigues diciendo, por ejemplo, en otro párrafo al azar, cuando escribo sobre bullying tiendo a autocensurarme para hacerlo más llevadero para el lector, pero creo que es un error. Algunas cosas han de ser expuestas en toda su crudeza para ver si así se pueden cambiar mentes. De pequeña, en gimnasia, si tenía que pasar por entre las piernas abiertas de los niños, en ese ejercicio en que se ponen varios en fila y tú vas por debajo, la mayoría se apartaban al grito de maricón ante la pasividad del profesor. Y esto sigue pues con todo un rosario ya de maltrato físico.
Sí, sí, me río porque me pongo nerviosa cuando hablamos de estas cosas. Es una reacción bastante humana. En esos capítulos autobiográficos en los que hablo, además mi editor, cuando me pidió escribir este libro, él quería un libro sobre la cultura LGTB escrito por alguien que perteneciese al colectivo y que además tuviese una edad que fuese mayor de 40 años, como me pasa a mí, para que pudiera hablar en la perspectiva del tiempo y hablar de los cambios que han habido a lo largo de las últimas cuatro décadas que llevamos en España luchando por nuestros derechos. Entonces, esas cosas del bullying de cuando era pequeña son bastante desagradables, pero me parece que hay que ponerlas sobre la mesa. Además, yo cuando hablo de ese tema en el libro y cuando hablo de ese tema en general, hago mucho hincapié en no solamente en lo que me pasó a mí, sino también en por qué las personas tienen la necesidad o algunas personas tienen la necesidad de hacer eso. Es decir, ese mecanismo de la violencia también pongo un espejo a la persona que es violenta, porque yo creo que la violencia nunca habla de la otra persona, la violencia siempre habla de ti. Esa necesidad que tienen determinada gente de reaccionar pegándote o insultándote, en realidad no tiene absolutamente nada que ver conmigo ni con nadie más, tiene
sí,
que ver contigo.
Es
que tienes, es que honestamente tienes un problema. Es decir, claro, yo no soy un problema, tú tienes uno por lo menos.
Sí, no victimizar, sino al contrario, efectivamente, exacto, poner el foco en los agresores. No. De hecho, hablas de todo ello, dices, con la perspectiva de los años y dices, te defines como mujer trans, blanca y europea. Y dices, podría haber sido peor si no fuera blanca ni europea.
Me gusta aclarar eso porque a veces no somos conscientes, incluso cuando vivimos en un determinado tipo de opresión, que también tenemos privilegios. Es decir, aunque no sea siempre fácil ser una mujer trans en España, es mucho más difícil ser una mujer trans en Brasil, por ejemplo, porque allí a las mujeres trans, cuando las ven por la calle, las matan a tiros directamente. Es decir, la violencia contra las mujeres transexuales en Brasil, por poner un ejemplo, es bastante alta. En Estados Unidos, las mujeres trans de color, las mujeres trans negras, cuando van caminando por la calle, las paran directamente. Entonces, quería aclarar que este libro es la visión de una mujer que es trans y que es europea.
Bueno, Roberta, vamos a poner algo alegre, ¿te parece?
Me parece.
¿Me presentas tú esta canción? ¿Por qué la has elegido?
Esta canción se llama Move in the Right Direction, yendo hacia el lugar correcto, del grupo Gossip. La elegí porque en el libro hablo de Beth Ditto, que era la cantante de Gossip, porque Gossip ya no existe, ella sigue con una carrera en solitario. Y Bendito la han nombrado la persona más cool del rock and roll. Es una cantante lesbiana, abiertamente lesbiana. Es una cantante además que ha dado visibilidad a un nivel bastante grande a eso que se ha dado en llamar body positive, no sé cómo corporeidad positiva, que básicamente son cuerpos que no son delgados. Porque la cantante de Gossip es una mujer gorda, además me gusta usar esa palabra, porque cuando hablo con gente que es gorda y que además está por el activismo contra la gordofobia, dicen no, di gorda. Entonces dicen no, es un término peyorativo en absoluto. Ellas, porque sobre todo he hablado con mujeres que luchan contra la gordofobia, piensan que es peyorativo esos términos tipo mujer grande, chica grande. Es como no, nosotras no somos mujeres grandes ni chicas grandes, somos mujeres gordas. Entonces Bendito entra dentro de esta categoría. Es una mujer maravillosa, es una mujer activista, es ciertamente tienen razón cuando dicen que es la persona más cool del rock and roll.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Y tú qué pones en tus platos?
Más sal, cóstate nada más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal, cóstate nada más.
Tecmoon tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmoon 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmoon, creador de sueño.
Tiempo para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Roberta Marrero, autora de We Can Be Heroes, un libro en el que hay mucho contenido, pero que no hemos hablado nada de las ilustraciones, que son una auténtica pasada. Con tu marca ya personal, una imagen que te han imitado y hasta yo creo que te han plagiado, ¿no?
Me han imitado y me han plagiado directamente, sí. Me plagió Vivian Westwood.
Pero eso lo puedes poner en el currículum casi, ¿no? Que te plagie Vivian Westwood.
Hombre, mucho mejor que te plagie Inditex, eso desde luego. con todo mi respeto hacia Inditex, pero ya que sí te va a plagiar alguien, porque es que te plagie Vivian Westwood. Pero sí, su marido en su primera colección cogió una de mis obras e hizo camisetas sin mi permiso. que vendía por 300 euros cada una.
Toma,
creo.
Ya.
Sí. O sea que, bueno, eso de que es un honor, me hubiese gustado más que me hubiesen dado un tanto por ciento generoso de cada camiseta vendida, la verdad.
Ay, bueno, el caso es que, fiel a tus gustos, a tu estética, en el libro pasas por diferentes décadas. Habíamos dicho los 80, cuando tú empiezas a encontrar, pues no sé si decir eso, tu lugar en el mundo. Los 80 fueron una década también en la que la androginia, el travestismo, estaba como muy de moda. O sea, tú pones el ejemplo de Annie Lennox, por ejemplo, que se vestía de señor, pero también tenemos todos los nuevos románticos, siguiendo un poco la estela del glam rock de los 70, de Bowie, Mark Bolan, toda esta gente, pues los nuevos románticos, esas sombreras. Luego tenemos personajes míticos como Andy Warhol o el propio Iggy Pop, que se han vestido de mujer y lo han hecho con orgullo, ¿no? Entonces empieza un poco ese juego de la imagen, pero que detrás de ese juego viene también la normalización.
No te creas, porque por ejemplo en la exposición de Warhol que hubo en la Caixa hace poco, que era una exposición muy bonita, todo el Warhol queer estaba absolutamente obviado. Entonces tampoco te creas, es decir, parece que si haces una exposición de Warhol, hablar de que Warhol era gay o de que Warhol hacía películas con actrices trans que están en el libro, eso se completamente se silencia. Entonces parece que todavía está esa reticencia por parte de la cultura, especialmente en España, como que lo queer o lo trans o lo gay o lo lésbico es como todavía una cultura de segunda o algo de lo que puedes hablar solamente durante la Semana del Orgullo. Así que eso de que va hacia una normalización, no lo sé, porque además estás hablando de personas que tampoco la mayoría, el común de los mortales tampoco conoces.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Sí, ya sé dónde estamos yendo a parar. Hablábamos, por ejemplo, de eso de los 80, y ahí se produce una normalización de determinadas estéticas o conductas, pero en unos ambientes muy restringidos, ¿no? Esa es la palabra. Yo estaba pensando en ver, por ejemplo, chicos por la calle maquillados o con falda, que lo hacían, y en España lo han hecho cantantes, pues Miguel Bosé salió a actuar con falda, los lo comía, llevaban una estética así, pero sí que es verdad que aunque eso se llevaba a la calle, eran circuitos, en discotecas, claro, sitios que a lo mejor hemos ido nosotras, pero efectivamente, que no iba a todo el mundo.
No, y que en ningún caso, es decir, yo me acuerdo cuando me metí en la Escuela de Artes Aplicadas ya en los años 90, yo fui un poco adoptada por unos chicos gays que habían allí, que eran mayores que yo, que fueron los que me introdujeron en toda la subcultura homosexual, en personajes como Kenneth Anger, fueron los primeros que me pusieron discos de Divine, toda esta cultura. Y ellos me contaban que en los 80, cuando salían a la calle con vestidos porque iban a un club con unas amigas, les insultaban y les decían de todo. Es decir, una cosa es la cultura pop, una cosa es que en los 80 viéramos grupos, pues a Boy George, Annie Lennox, vestida de hombre y vestida de mujer por televisión, y otra cosa muy distinta es que es la calle. Entonces, por desgracia, la cultura todavía no es tan, no tiene un impacto tan grande sobre la gente.
Poco a poco, paso a paso, pero bueno, el caso es que tú, si me quieres hablar alguno de los personajes que están, bueno, por ejemplo, pues mira, aquí estoy viendo a personajes que todos conocemos de nuestra cultura. La cultura kitsch también, ese es el apelativo que se utiliza, ¿eso cómo se traduciría?
Kitsch, sí, a mí me gusta más la palabra camp.
Camp.
Que kitsch, sí, camp.
¿Pero es lo mismo?
No estoy del todo segura. Yo creo que kitsch es como más, no lo sé. No debo decir que sí, porque no lo sé.
Camp,
yo.
Que lo utilizas para referirte a Rocío Jurado,
Rocío
incluso.
Rocío Jurado, sí, a Rocío
pues
Jurado.
Pues me lo tienes que explicar mejor, para que yo lo entienda. A ver.
El camp.
O sea, Rocío Jurado, podría, ¿para ti es un personaje camp?
Sí, lo que pasa es que yo no uso camp como un término peyorativo.
Kitsch tampoco.
No, camp es una subcultura que perteneció durante mucho tiempo a la subcultura queer, a la subcultura gay, lésbica y trans, cuando todavía no se podía hablar claramente de estas cosas. Había como un lenguaje subterráneo en el que ciertas personas, ciertas actrices como Bette Davis, como Joan Crawford, películas como Eva al Desnudo, sobre todo super mujeres que estaban en la cultura, alimentaban esa subcultura camp. Es una subcultura que se alimentaba de personajes más grandes que la vida, es una subcultura que tenía un cierto sentido del humor a la hora de mirar las cosas y de reinterpretarlas. Y Rocío Jurado era una persona, era un personaje público que era más grande que la vida, es decir, los peinados, la manera en que tenía tan absolutamente exagerada y maravillosa de cantar. Y siempre ha habido una filia por parte del colectivo LGTB hacia Rocío Jurado y de Rocío Jurado hacia nosotros, porque en los años 80, en esos 80 de los que estamos hablando todo el rato, en esos años en los que no era cool hablar abiertamente de estas cosas, Mercedes Milá le preguntaba en Televisión Española a Rocío Jurado que hubiese sido de ella literalmente sin los mariquitas. Entonces Rocío Jurado, esto lo cito en el libro, hace un statement diciendo que es un grupo social que ha estado muy marginado, que para ella merece todo el respeto del mundo, que ella siempre va a tener un lugar para la gente queer, y dice una serie de cosas que en el año 86 me parece que era decir mucho en este país.
Y creo que se definía como feminista.
Sí, porque ella además define el feminismo de una manera muy simple y muy bonita, que ella es feminista porque ser feminista es defender a las mujeres.
Ahí está. Hay muchos personajes, muchos internacionales, pero también nacionales. Tino Casal, Maritrini, Lola Flores...
Las Costus.
Lorca,
por supuesto, está Lorca. Hay personajes, además, el otro día me escribió un chico que me dijo, gracias, he conocido a Ocaña, que era un pintor andaluz que se vivió en Barcelona en los años, finales de los años 70, principios de los años 80, que fue más o menos cuando murió, que revolucionó Barcelona porque se paseaba travestido por las Ramblas y enseñaba el culo y enseñaba el pito y pintaba unos cuadros muy bonitos y hacía performance que tenían que ver con lo religioso, y es un personaje que, por ejemplo, casi nadie conoce, incluso la gente que es gay o que es lesbiana, tampoco te creas que lo conoce mucho, pero sí, hay mucha gente de la cultura española.
Y luego, bueno, pues de la cultura internacional, entre los muchos personajes, Marilyn Manson, la música, dice él, que fue una válvula de escape en su adolescencia, y es un personaje muy demonizado por muchas cuestiones. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, el documental de Bowling for Columbine, que se le acusaba indirectamente de haber incitado a la violencia a aquellos chavales, vamos, no en el documental, se le da el voz, y que, por cierto, me parece uno de los personajes más coherentes de los que intervienen en el documental, pero previamente se le había criminalizado, ¿no?, por su música.
Es que eso, la necesidad que tienen personas, algunas personas, de buscar un chivo expiatorio para... cerrar de un plumazo una cosa tan compleja como por qué los chicos en Estados Unidos van y matan a sus compañeros del instituto, y de repente decir, no, es que es por culpa de Marilyn Manson. No, pues no es culpa de Marilyn Manson. Es decir, yo escucho discos de Marilyn Manson y no mato a nadie con una pistola. Pero sí, es un personaje que ha sido bastante demonizado, sobre todo porque habla a las claras de cosas que siguen siendo muy espinosas. Me parece una persona muy interesante, además.
Ya le situaríamos en los 90, que obviamente le dedicas otro capítulo a la década de los 90. Y aquí también destacas a otros personajes. Beyoncé, dime tú... ¿A quién quieres destacar?
Beyoncé está en el... Es que los capítulos... O sea, por ejemplo, ahora estás mirando en el libro el capítulo que está dedicado a RuPaul. Aunque esté dedicado a RuPaul, igual que el capítulo que está dedicado a Rocío Jurado, luego esos capítulos son como estas muñecas rusas que abres, sí, y hay otra muñeca más pequeñita dentro.
Lo que tú decías, vas y vienes, sí, también.
Entonces, Beyoncé está porque Beyoncé, a mí me parece una de las artistas del mainstream más interesantes hoy en día. Que hace muchas cosas, no solamente por el feminismo, a la hora de visibilizarlo para los grandes públicos, sino también por la cultura queer. Cuando lleva gente como Big Frida a cantar en los conciertos, que Big Frida es un cantante de género no conforme americano.
Bueno, en el libro, como vamos saltando diferentes cuestiones culturales y también autobiográficas, tú aquí también relatas cómo te casaste en 2011. Pero que, bueno, no todo sale tan bien como una espera, ¿no? También un poco que esa relación, no sé si tú la defines como abusiva o no sé un poco cuál era tu estado de ánimo, ¿no? Porque yo no sé si una arrastra de alguna forma lo que ha vivido de pequeña y se sitúa en una situación de víctima.
Hombre, yo creo que las mujeres en general estamos un poco educadas para ser víctimas, y estamos un poco educadas en esa necesidad de tener un hombre a nuestro lado, sobre todo las mujeres que hemos tenido infancias un poco complejas, porque entonces creces con una necesidad de aceptación un poco más fuera de lo normal, de esa necesidad de aceptación que tenemos todos y todas. Pero a mí me parece que las mujeres... yo además quiero aclarar que cuando hablo de estas cosas en el libro, reflexiono sobre... ¿Por qué pasa eso?
Sí, tú te expones mucho, pero porque tú utilizas tus ejemplos personales, como estás haciendo aquí en esta charla, en vez de hablar de otros, dices, yo hablo de mí para intentar hacer reflexionar a todos o debatir en torno a una cuestión.
Exacto, porque no quiero que el oyente piense que es un libro en el que estoy todo el rato llorando como una Magdalena.
No, porque al final el libro es muy positivo y muy divertido en muchos momentos. Duro, pero optimista.
Exacto. Pero esta relación en concreto, ¿por qué hablé de ella? Porque si tenía que ser honesta con lo que me había pasado en los años 2000, tenía que hablar de esa relación, porque además a raíz de esa relación yo empiezo a investigar el feminismo, porque quiero saber por qué hay hombres que tratan así a las mujeres y también quiero saber qué mecanismos hacen que las mujeres muchas veces aguantemos ese tipo de relaciones. No estoy culpando a las mujeres, o sea, no creo que sea nuestra culpa, pero sí creo que... En mi caso, voy a hablar en mi caso porque generalizar es una cosa muy fea, en ese proceso de aceptación una vez que dejé esa relación, para mí una cosa muy liberadora fue tomar responsabilidades en lo que me pasó. Porque cuando vamos por la calle y un hombre nos agrede, eso es algo que se escapa absolutamente a nuestro control, pero sí que controlamos más a los hombres que dejamos que entren en nuestra intimidad. Entonces creo que las mujeres tenemos que reprogramarnos mucho para aprender a decir que no a las relaciones abusivas, para aprender a decir que no a las relaciones tóxicas, que nosotras no podemos cambiar a ningún hombre, que no es nuestro papel en el mundo, y aprender a que muchas veces es mejor estar sola que estar con alguien que es tóxico para ti.
Y no justificar determinados comportamientos, que este es un mensaje que yo creo que es muy importante que reciba la gente joven, porque son alarmantes muchas veces los datos de acoso... entre gente muy muy joven en edad pues de estar estudiando en el instituto, pues que dices como una niña consciente pues efectivamente que una pareja pues le mire el móvil o la diga pues que no se vista así, en fin, una serie de comportamientos que no vale decir es porque me quiere, no, ni muchísimo menos, eso no es amar.
Es que es todos esos comportamientos de los que estás hablando están muy naturalizados, parece que es como lo normal, es decir, y es lo normal porque es la norma.
Y ojo, la confianza no es que yo te deje mirar mi móvil, Roberta. La confianza es que tú confíes en mí lo suficiente como para no querer mirarlo.
Exacto. Y es decir, yo entiendo que es muy complejo reeducarte, porque esta cosa de la que estamos hablando nos la meten en la cabeza desde que somos pequeñas. Entonces, reeducarnos es un trabajo de todos los días, pero creo que hay que reeducar a los hombres en su manera de tratar a las mujeres, pero las mujeres también nos tenemos que reeducar en la manera en que nos relacionamos con los hombres en la medida en que podemos. Es decir, insisto en que yo no quiero culpabilizar a la víctima en absoluto, porque yo he sido víctima de violencia y no me culpabilizo. Pero sí que me parece interesante qué mecanismos hace que a veces nos quedemos en una situación de violencia, sobre todo para poder evitar esas situaciones otra vez en el futuro.
Roberta, tú hablas sin pudor de todo, de feminismo, de acoso, de transexualidad, de libertad sexual, de identidad de género. ¿Alguna vez te ha pasado factura también en la parte, no sé, profesional?
No. Parece además que la gente agradece mucho esa sinceridad. Yo creo que si te pones a escribir un libro sobre ti, tienes que escribir un libro sobre, o sea, desde la verdad. A mí es la literatura que me interesa. Virginie Despentes, la escritora feminista francesa que escribió el prólogo de mi libro anterior, en teoría King Kong, ella habla sin tapujos de cuando la violaron, por ejemplo. Y era muy difícil para ella, porque esto fue en el 2006, escribir un libro sobre, entre otras cosas, sobre su violación, porque en aquella época no existía el Me Too, es decir, no se hablaba de violación como se habla hoy en día, era un tema bastante tabú. Pero ella además lo hace de una manera... O sea, su manera de escribir y de tratar estos temas a mí me ha influenciado mucho. Es decir, ella no lo escribe por el hecho morboso o exhibicionista de contar un trauma, sino que luego hace una reflexión sobre eso que le pasó. Y eso es lo interesante, es decir, mostrar las heridas, pero también hablar de cómo tú has podido cicatrizarlas, para que el lector, no sé si decir aprenda, porque me parece una palabra un poco pretenciosa, pero que sí por lo menos intente comprender heridas que el lector o la lectora pueda tener.
No sé. Hombre, si yo creo que al final sentirse acompañado en cualquier proceso de la vida siempre es agradable. Entonces, yo creo que, pues, por ejemplo, pues lo que te decía el bebé verde, si un niño está sufriendo acoso, por el motivo que sea, y a lo mejor lee ese libro, pues se siente acompañado, porque sabe que otras personas han pasado por ello y ya no se siente raro.
Sí,
o distinto.
O que te ha pasado ya antes, porque ahora eres un adulto y eso se ha quedado ahí enterrado, porque la violencia deja secuelas muy, muy importantes.
Y también te ayuda a comprender, exacto, que la culpa no fue tuya.
Exacto, exacto.
Bueno, como decíamos, Roberta Marrero, una mujer que habla con absoluta sinceridad, que plasma esa sinceridad en su trabajo, We Can Be Heroes, una celebración de la cultura LGTBQ+, este libro. Pero tú haces otras muchas cosas, que quiero que, bueno, aproveches también tu minuto de gloria, no solo para promocionar el libro, sino pues camisetas, ilustraciones, ¿dónde podemos adquirir todas esas cosas? ¿Página web?
Las camisetas es una colaboración que he hecho con una marca que se llama Tan Tan Fan. Entonces, si buscáis Tan Tan Fan en internet os aparece. Si buscáis mi nombre, están mis redes sociales, está mi tienda online. Si me está escuchando algún galerista y tiene una galería chula, que me llame. Es decir, yo estoy muy abierta a colaboraciones siempre y cuando sean sensatas.
¡Qué graciosa!
pero sí, hago muchas cosas. Cualquier persona me puede googlear y enseguida va a encontrar un montón de información.
¿Y también estás escribiendo ahora? ¿Ya escribes por hábito un poco para...? No, quiero decir, ¿a título personal como desahogo o cuando tienes un proyecto en ciernes?
Escribo... No estoy escribiendo ahora. Te mentiría si te lo dijera. Es que escribir un libro es un proceso tan agotador que una vez que se publica, en realidad tu energía está en hablar de él. Luego, cuando pasa esa tormenta de la promoción, a lo mejor ya piensas en escribir otro, pero de entrada no estoy escribiendo nada nuevo.
Y además, lo que decíamos, tú te vacías mucho, ¿no?, en cada obra, y entonces, pues bueno, entiendo que te quedas exhausta.
Sí, además, este libro que tienes en las manos, piensa que no solamente lo escribí, también lo dibujé. Es decir,
sí,
porque
sí,
es un libro
las
ilustrado.
Las ilustraciones,
entonces,
son maravillosas.
Está todo ese texto, pero también están todos esos dibujos, que es casi otro texto más a leer.
Roberta Marrero, un placer, como siempre, que vengas a charlar con nosotros. La selección musical que ha corrido y corre de tu cuenta, David Bowie, Socel, Las Vulpes, Gossip, y nos vamos a despedir pues con Lou Reed, que háblame algo de Lou Reed, para ti también.
A mí Lou Reed me
ha ocupado un lugar en...
Sí y no. Me gusta mucho la Velvet Underground, que era el grupo al que pertenecía Lou Reed. Me gusta esa historia de amor que tuvo Lou Reed, que además está en el libro, con Rachel, que era una mujer trans latina, creo recordar, que la prensa del momento trató fatal. Entonces, en el libro hay una carta a Rachel. Y me gusta mucho esta canción que vamos a poner, porque habla de tres actrices trans de la factoría de Andy Warhol, que son Jackie Curtis, Candy Darling y Hollywood Lau, que también aparecen en el libro. Y que
hemos hablado un poco de cine, pero también muchos referentes para ti, ¿no?
Sí, sí, desde el Hollywood clásico al Hollywood subterráneo, con personas como Ed Wood o Kenneth Anger, sí.
Ed Wood, que era el peor director de cine de la historia.
La han nombrado el peor, hizo la peor película de la
pero
historia.
Pero lo importante es tener un título en esta vida, que te recuerden por algo.
Hombre, pero es un director que ha tenido mucha influencia, por ejemplo, en David Lynch. O sea que tan malo no sería.
Algo dejó. Bueno, pues ese Walk on the Wild Side de Lou Reed, caminando por el lado salvaje de la vida. Tú también sabes, ¿no?, lo que es haber tenido que caminar
ahí sigo
por el lado duro.
Ahí sigo todavía. Y por el lado salvaje de la vida, que es al final es el más divertido de todos.
Nacho Cerezo en la realización técnica. Roberta Marrero, hasta cuando quieras.
Hasta pronto.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked her way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, "Hey, babe, take a walk on the wild side.
said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot 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 doot. Do 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 do